Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, ya vamos conociendo detalles de lo que va a ser la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Saben que será en la manga parte de la pretemporada que va a realizar el equipo amarillo. Ya lo adelantó además Pepe Mel en estos micrófonos de la cadena COPE. Se van a jugar allí 4 partidos amistosos. Otro partido que ya ha concretado la Unión Deportiva Las Palmas también en la isla de La Palma, otro partido amistoso, y veremos si juega alguno en la isla de Gran Canaria. En medio de todo esto, lógicamente, planificando lo que va a ser la campaña 2021-2022 el conjunto amarillo, pendiente sobre todo a día de hoy de las posibles renovaciones, tanto de José Rodríguez como de Eric Curbelo, y la continuidad también una temporada más de Rafa Mujica en torno a esa plantilla que tiene actualmente la Unión Deportiva Las Palmas. Y si lleva a cabo las renovaciones, pues firmará 3 o 4 futbolistas más para completar la plantilla, teniendo también en cuenta que Pepe Mel va a llevar 8 futbolistas del filial para hacer la pretemporada con la Unión Deportiva Las Palmas. También hablaremos en la jornada hoy de baloncesto del Herbalife Gran Canaria. También planifica lo que va a ser el próximo ejercicio deportivo el conjunto de Porfi Fisac. Todavía está pendiente el Gran Canaria a día de hoy de manera oficial de recibir esa notificación por parte de la Eurocup de esa licencia de 3 años que espera el conjunto Gran Canario de cara a la competición europea. Tendremos minutos en la jornada de hoy para hablar también de golf, del torneo Lexus Cope Canarias, sin olvidarnos de lo que va a ocurrir con el balonmano playa este fin de semana, el beach de voli playa, de balonmano playa, que se va a disputar en la playa de las Alcaravanas del 18 al 20 de junio. Ahí estará el combinado de la selección española. También hablaremos en la jornada de hoy de los eSports, de los deportes electrónicos. Bueno, en definitiva, que hasta las 3 de la tarde, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos aquí los deportes en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y también el Rocasa Gran Canaria, que es noticia con la renovación de María González, la capitana, que va a continuar en el conjunto teltense, que va a dirigir la próxima campaña Robert Cuesta y que estará también en competición europea el equipo teltense. Pero arrancamos con la Unión Deportiva Las Palmas porque son muchas las noticias, la información en torno al conjunto amarillo, comenzando por lo que es la preparación de la pretemporada. Saben que será en la manga, lo adelantaba Pepe Mel en estos micrófonos de la cadena COPE. 4 encuentros va a disputar allí y uno que tiene previsto en la isla de La Palma, lo que parece que está un poquito parado no solo la Unión Deportiva Las Palmas, sino el resto de equipos de primera y segunda división en cuanto al mercado. Pocos fichajes están realizando, sobre todo y en concreto los equipos de la Liga Smart Band de cara a la próxima temporada. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos a 17 de junio, Jesús, bastante parado que está el mercado, ¿no? En primera y en segunda.
Bueno, es año de competición internacional, de Eurocopa, y bueno, siempre yo creo que es tradicional que pase un poco la competición, ver un poco lo que se presenta en el escaparate y que a partir de ahí empiecen a moverse los fichajes por primera y luego vayan cascada, ¿no? Los equipos de segunda, sobre todo los punteros, esperan a los descartes de primera división para reforzarse. Y bueno, yo creo que se puede explicar en parte que no haya tanto movimiento o que no estemos hablando de ello, ¿no? Porque al final todo el mundo con la mirada puesta en la Eurocopa de Naciones y da la sensación de que hay menos movimiento del que hay. Pero yo creo que esa puede ser la lógica, ¿no? De que no haya movimientos efectivos durante estos días.
Lo normal es que una vez que arranque la temporada, además se conocen las fechas, entre el 15 y el 16 de agosto, todavía alguna plantilla o varias plantillas no estén perfiladas, ¿no?
Sí, pues, es lógico. Yo creo que pasa siempre, salvo lo que ya tienes claro, incluso has conseguido amarrar, pues en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, esos otros refuerzos y algún otro por ahí. Ten en cuenta también que hay equipos que todavía no han terminado la temporada, como son los que están disputando el play-off de ascenso, el Rayo y el Girona, y bueno, todo va influyendo, ¿no? Pero bueno, es de esperar que a lo largo de las próximas semanas haya más movimiento, que con el final de la Eurocopa, el comienzo del trabajo de los equipos, pues se vaya activando el mercado. Y aunque yo creo que el mercado va a continuar la dinámica de la última temporada, pues muy marcado por las estrechas crisis económica que son consecuencia de la pandemia, pues espero que se anime, especialmente las últimas semanas antes del cierre, y yo creo que bueno, que va a ser fundamental, sobre todo para los equipos de segunda división con algo de aspiraciones, esperar los descartes de primera.
Fíjate que está en marcha la Eurocopa, enseguida te pregunto por ello, pero también está en marcha la fase de ascensos a plaza para subir a la segunda ref. Ayer quedaba eliminado el Tenerife B, sigue adelante el Busanada, que se enfrenta al San Fernando. Todavía tenemos competición también doméstica, por decirlo de alguna manera.
Sí, se está haciendo muy larga la temporada para algunos equipos, bueno, como consecuencia también de la pandemia. La tercera división ha visto, pues yo creo que una incidencia especial en relación a otras competiciones, porque estuvo parada durante 2 meses, hasta que por fin se aprobó ese protocolo especial para la categoría. Luego hemos tenido muchos casos de COVID, en fin, está siendo una temporada interminable, ¿no?, en el Grupo Canario de tercera división, que esperemos que en estas últimas fechas, estos dos últimos fines de semana, pueda tener la suerte de poder cerrar la temporada lo mejor posible.
¿Qué te está pareciendo la Eurocopa? ¿La estás viendo?
Estoy viendo menos de lo que me gustaría. sí, porque bueno, uno tiene su vida y sus compromisos personales y a veces no son compatibles con los horarios de los partidos, pero estoy, no sé si la palabra es entusiasmado, pero muy expectante con Italia, ¿no? Me parece que de momento en estos primeros partidos está siendo el gran animador. No estamos acostumbrados históricamente a que Italia despliegue pues ese entusiasmo, ese vigor, ese juego ofensivo que le estamos viendo en los dos primeros jornadas del campeonato, sí. Y la verdad es que es muy entretenido verles, ¿no? Digo en general lo que he podido ver.
¿No? Que el famoso Catenaccio, no, que ya podemos quitar a lo mejor esa palabra, ¿no?
Sí, yo creo que ha evolucionado Italia en ese sentido. Yo creo que ha hecho una apuesta por el espectáculo, por el espectáculo y por el espectador, ¿no? Animando el torneo y haciendo unos partidos mucho más entretenidos. Son otros los que están haciendo al Catenaccio, ¿no? Porque la verdad es que sí fue un poquito más decepcionante el partido entre Francia y Alemania. La verdad que a mí me parece que Francia, teniendo los jugadores que tiene, me da pena que no juegue de una manera más, no sé si alegre es la palabra, pero de una manera más decidida en los partidos, ¿no? Más decidida al triunfo y menos encorsetada, aunque yo creo que es la clarísima favorita, porque la verdad es que la plantilla que tiene es impresionante, la selección francesa yo creo que es la clara favorita. Y bueno, y en cuanto a España, pues un poco expectante. Yo creo que estamos acostumbrados a los últimos torneos a que los comienzos no sean muy buenos. Cabe a lo mejor recordar por dar algo de ilusión que el Mundial que se ganó en 2010 empezó perdiendo. Sí. No es el caso de este, España no perdió en su primer partido, pero sí es verdad que dejó un poco sensación de impotencia, de que el equipo le cuesta hacer ocasiones y marcar goles. Y bueno, yo espero que a partir de ahí solo se pueda ir a mejor, ¿no? A ver qué tal va España tomada. Yo creo que no, por mucho que dijera el seleccionador, que yo creo que en eso pues es valiente y es responsable, yo creo que España no está en el grupo de máximos favoritos a ganar. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar este equipo, pero yo te digo, ¿no?, de lo que he visto, que no es todo, que no es a todas las selecciones, de momento yo creo que lo que más me gusta es lo que está enseñando Italia.
Pendientes del partido del sábado contra Polonia, pero con un nombre propio, Jesús, en la selección española, un canario, un tinerfeño, formado desde juveniles en la Unión Deportiva Las Palmas. Pedri, ya ha tirado la puerta abajo el futbolista del Barça, ¿no?
Sí, sí, 18 años titular en una Eurocopa, pues yo creo que es impresionante. Sobre todo si somos conscientes de dónde estaba él hace un año, ¿no? y todas las incógnitas que se abrían hace un año para él, que a estas alturas, en julio de 2020, ni siquiera sabía que iba a jugar en el primer equipo del Barça. Pues mira, un año después, ahí lo tienes jugando en una Eurocopa, siendo titular en una selección de primer nivel mundial como es España. Y a mí sí, verdad que me da un poco de... El otro día viendo el partido me estaba dando un poco de rabia o de pena que hubiese llegado a lo mejor pues 5 o 6 años tarde, ¿no? Si hubiese nacido 6 años antes, pues habría coincidido con una generación magnífica del fútbol español, ¿no? Y a lo mejor hubiese encajado mucho mejor en aquel equipo que el que puede encajar en este, donde yo creo que es una especie de verso libre, ¿no? No hay ningún jugador parecido a Pedri y es difícil asociarse y encontrar jugadores que jueguen a lo que él juega. A pesar de eso, yo creo que no pierde la cara a los partidos. El otro día ofreció soluciones. Es verdad que, bueno, que España necesitaba más, ¿no? Pero tampoco se le puede pedir a él que lo dé todo, ¿no? Me parece que es fantástico y que ante él se abrió un futuro extraordinario, ¿no? Empezando como ha empezado, pisando de esta manera en el fútbol profesional en su primera temporada.
Sin duda. ¿Qué veremos los próximos días en la Radio Televisión Canaria en Deportes?
Pues mira, esta semana Juan Francisco, el domingo por la mañana tenemos fútbol, pero no tercera división como hemos venido haciendo estas últimas semanas. Vamos a abrir la pantalla de Televisión Canaria al fútbol juvenil, porque creo que hay una eliminatoria muy interesante de la Copa de Campeones. Los mejores equipos juveniles del país se están enfrentando. La Unión Deportiva Las Palmas, como sabes, empezó en cuartos de final este fin de semana pasado enfrentándose al Depor en La Coruña. Perdió 2-1 y creo que hay un partido de vuelta muy interesante que se presenta este domingo por la mañana y que vamos a ver en directo en Televisión Canaria a las 11. Ese partido entre amarillos y deportivistas, con, yo creo que por la entidad de los clubes, un duelo que se presenta muy interesante, y también por ser eliminatorio, por estar Las Palmas en desventaja. Me parece que es una ocasión para ver a lo que viene en el futuro de la Unión Deportiva. Me hablan de jugadores ahí muy notables, los que vienen en esa camada que presenta el equipo amarillo. Me parece que es lo mejor que podemos ofrecer a los espectadores de Televisión Canaria este fin de semana en cuanto al deporte de nuestra tierra.
Pues estaremos pendientes efectivamente con el 2-1 de la ida. Veremos lo que ocurre en el anexo al estadio de Gran Canaria y lo veremos por la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, siempre es un placer. Cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente, Juan Francisco, buen fin de semana.
Las 2 y 11 de la tarde, pequeña parada y enseguida les contamos mucho más deporte. Tenemos que seguir hablando, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas, del fútbol en general. También hablaremos en la jornada de hoy del torneo de golf de COPE Lexus COPE Canarias, el torneo que está desarrollando en Solobre Golf, al igual que no nos olvidamos del balonmano playa, que va a tener lugar ya a partir de mañana, un torneo internacional en la playa de las Carabaneras, y también de los deportes electrónicos de los eSports, que lo haremos en la jornada de hoy con Emilio Hurtado. Pequeña parada mínima, en un instante estamos otra vez en directo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2 y 12 de la tarde. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal? Saludos cordiales a ti y a toda la audiencia. Muy buenas tardes.
Vamos conociendo detalles, Paco, de lo que va a ser la pretemporada. 4 partidos amistosos en la manga, 1 posiblemente en La Palma. Se habla de otro que se puede jugar en la isla de Gran Canaria. Lo que no está tan claro es la plantilla del cuadro amarillo. ¿Cómo va a estar conformada?
No, está claro que la línea algeriana, las apuestas de Elguera son oportunidades. Uno se cansa de estar siempre en la sexta planta del Corte Inglés. A ver si sacamos la billetera. Como bien es cierto, tanto Matheus Sasais, el delantero brasileño de la Major League Soccer, como Javi Muñoz, un poco en la línea de Ferigras y Veigas, ¿no? Falta un poco, pues, dar ese salto de calidad. Si bien es cierto que se aguarda por un jugador por posición, por esos descartes de primera división, el Real Deportivo de Las Palmas se suele manejar muy bien con esa política de la austeridad y del ingenio siempre en el tramo final de mercado. O sea, que hasta final de agosto no creo yo que haya grandes sorpresas, pero bueno, hay cierta esperanza en cuanto al tema de Curbelo, ver si se termina de finiquitar ese culebrón. Espiago no va a seguir, lo de GC sigue abierto, y lo de Jonathan también ha dejado claro que sigue pendiente un poco de ver el tamaño, la dimensión del proyecto. O sea, que más allá de los amistosos, de los bolos, que por fin va a haber una pretemporada seria, sí me preocupa ver qué rigor defensivo va a haber, quién va a ser el nuevo estilete franquicia junto a Araujo y si se queda GC, ver ese nuevo 6 que va a llevar un poco el timón, y quién va a tomar el relevo de Sergio Ruiz cuando abandone el equipo en diciembre, si no es que no se llegue a un acuerdo de ampliación de sesión. Así como lateral zurdo, hay de 4 a 5 opciones reales de fichaje, más allá de lo de Curbelo, un equipo que se está todavía en fase de diseño, de elaboración, y ver qué expectativas presenta, más allá de la pretemporada. Pero yo considero que hay que abandonar esa línea de oportunidades y sacar la billetera.
Sobre todo porque se está pendiente efectivamente de las posibles renovaciones, Paco. A partir de ahí se irá al mercado también en busca de otras posiciones. Si llegan los acuerdos con las posibles renovaciones que están en marcha, pues el club estará en torno a 3-4 aproximadamente fichajes. Si no, quizás ahora haya que ir al mercado por más futbolistas, ¿no?
Sí, es como bien apunta, es decir, es un efecto cadena, es decir, efecto llamada, y hasta que no cristalice todas las operaciones, toda la dimensión, la bola de nieve de las recepciones de contrato, con el tema de Cristian Rivera, por ejemplo, la UB no tiene prisa, la prisa la tiene Cristian, la tiene Rivera por cerrar con el Sporting. Una vez que cristalice, que se dé luz verde, que el semáforo de la Metro Guagua ponga el verde con Cristian Rivera y se cierre el culebrón, el cristal, el culebrón, el falcón gris de las rescisiones, entrarás con las renovaciones. una vez que cierres las renovaciones, que métete llenos con las contrataciones. Cabe recordar a la audiencia que Ferigra y Veiga estaban hechos desde enero y ahora empiezan a salir nombres. Estás compitiendo con Rayo, con Málaga, con equipos potentes, muy potentes de segunda división. ¿A qué puedes optar realmente? A lo que no lleguen ni Eibar, ni Huesca, ni Valladolid, ni Leganés, ni Almería. Y luego un apunte de la situación financiera del Zaragoza, es decir, extienden el concurso de acreedores hasta 2030, producto de la pandemia. Hablamos de una realidad económica diferente, histórica. Es el mercado probablemente con mayor parálisis, escasez de movimientos, peor todavía que la temporada pasada. Y ahí es donde tienes que marcar la diferencia con proyectos, con garantías, más que con salarios, con otro tipo de cuestiones. O sea, ahora se abre un abanico de habilidades financieras, ¿no? Ya no es ante el salario, te pago tanto, venga, la era del loterismo ilustrado, la era de Menique, dinero, no, ahora no es dinero, ahora prima el ingenio, prima la habilidad, y luego quiero ver el rendimiento de los canteranos. El domingo tenemos una gran oportunidad, Misión Deportiva Las Palmas, Deportivo La Coruña de Copa del Rey, para ver a Legarse compañía. Tampoco sabemos quién va a llevar la renta del filial, si es Juan Manuel Rodríguez, otro entrenador, o sea que hay muchos frentes abiertos, pretemporada, mercado, parálisis total en el mercado, producto de la escasez de fondos, de recursos, y expectantes por esta cadena de movimientos, más allá de lo que pase con Sergio Ruiz y Jonathan Viera en diciembre.
La Eurocopa en marcha, Paco, España, veremos lo que ocurre el fin de semana contra Polonia, pero hay un nombre propio, el de Pedri, el jugador de la Unión Deportiva, titular, jugó el partido completo, y además uno de los futbolistas, quizás por decirlo de alguna forma, más importante que tiene la selección a día de hoy.
Para mí es la España de Pedri, no es ni petulante, el exjugador de la UD, ahora es de Tenerife, cuando brilla en el Barça de la selección, los legionarios del Teide se acuerdan de Pedri. Pedri es un producto de la factoría de la Unión Deportiva Las Palmas, y es impresionante cómo este chico de 16 a 18 años, en año y medio, se ha hecho con la titularidad, con el escudo y con el latido del AUD, del Barça y de España. O sea, hablamos con una situación histórica. Y bueno, le demandaría un poquito más de verticalidad y más disparos y un talante más ofensivo, pero tanto con Jonathan Viera, con Vitolo, como con Ángel López, internacionales, todos resaltaban la madurez, la toma de decisiones, el registro intuitivo de un Pedri que por encima de la edad es el talento. Yo me quedo con una frase que me recordaba Ángel López, que es uno de los ideólogos en la puesta al liso de un activo de 16 años contra todo pronóstico el verano de 2019 en Gran Canaria, que me decía, no le pongamos techo, no es ni Valerón, ni Silva, hablamos de un jugador totalmente diferente, que está haciendo historia, que rompe con todos los cánones, que es producto de esta revolución de alta tecnología, de ser un jugador que está confeccionado con una toma de decisiones súper intuitivo, brutal, perfil Iniesta, no me gustaría ni establecer comparaciones, Pedri nos está demostrando cada día tratarlo como Pedri, no, ni compararlo ni con Iniesta, ni con Silva, ni con Valerón, pero la frase de Ángel López era, no le pongamos techo, dejémosles que juegue y que Pedri sea Pedri. A partir de ahí, tampoco me parece justo que tenga que ser Pedri el hombre que decida los partidos o convierta en el Michael Jordan de este. Es decir, hay jugadores de mayor rango, de mayor edad, de mayor salario, de mayor veteranía. Incluso yo me atrevería a jugar con dos delanteros, ¿no? Es decir, que Enrique le dé una vueltita al sistema, porque al otro lado que España sigue en ese bucle de melancolía, en ese bucle de metadona, de que no termina de cerrar con la etapa gloriosa de las dos Eurocopas y un Mundial. Sigue con esa propuesta plástica, muy estética, pero le falta verticalidad, le falta disparo, le falta registro ofensivo, y España tiene que cambiar, tiene que mutar con Pedri, con Vidal Moreno, con Morata, que evitó lo que comentaba ayer, que defendía el gatillo, la capacidad incisiva de Morata, pero si España, si no tira puerta y si muestra un pelín más de mala hostia, me da a mí que va a durar en esta Eurocopa, pues lo que dura una chocolatina de la firma en una guardería, es decir, nada, tiene que empezar a tirar puertas. Veo Italia, me gusta Italia, pero sobre todo me quedo con Inglaterra, para mí Foden ha sido por ahora el jugador del torneo.
Veremos lo que sucede, y para España el próximo fin de semana contra Polonia. Paco Cabrera, un placer, un abrazo, gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, 2:20 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y es que se van a vivir 3 días de auténtico balonmano playa mundial, el torneo internacional de España de balonmano playa 2021, que se celebra ya a partir de mañana y hasta el próximo día 20, en concreto en la playa de Las Canteras. Va a estar, lógicamente, los Hispanos Arena y la Guerreras Arena. Participa España masculino y femenino junto con Estados Unidos, Alemania, Polonia y Portugal, sin olvidarnos del torneo de Volley Cup, que se va a celebrar en la playa de Las Alcarabaneras. También otro torneo internacional que tendremos en muy pocas fechas aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2:21 de la tarde. A vuelta de pausa. Les contamos más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué bueno, hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:23 de la tarde, hablamos también de golf, del torneo Lexus COPE Canarias. Estamos apenas a 48 horas que se dispute la segunda prueba. La primera fue el 29 de mayo, la segunda será el 19 de junio. María Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Apenas 48 horas para ya tener otra de las pruebas, María.
Sí, nos queda poquito, pero bueno, ya están, todavía están abiertas las inscripciones para que quien quiera se pueda apuntar.
Es decir, que para el de este fin de semana también todavía la inscripción está abierta. Hasta el 19 de junio.
Sí, ya llevamos 50 jugadores que se nos han inscrito durante estos días, pero todavía está abierta, por lo menos hasta mañana, hasta las 12 de la tarde se pueden apuntar.
Recuérdanos, para el que nos esté oyendo y quiera apuntarse, ¿en qué consiste el torneo? ¿Qué handicap tiene, María?
Bueno, el torneo COPE Lexus de verano lo estamos haciendo estable for individual, con dos categorías, una primera y una segunda, máximo de handicap 26,4 para caballero y 36 para señora.
Qué bueno, es decir que se abre un poco el abanico para que pueda participar muchas personas.
Claro,
¿no?
Exacto, o sea, lo dejamos así para que cualquiera que quiera participar, pues pueda venir, no limitamos ni handicap ni nada de nada, es estable por individual para que cada uno juegue con sus puntos y se ponga un poquito a prueba.
Con 45 euros pasa uno una tarde, una jornada fantástica, practica golf y encima compite y se puede llevar premios, María, también, ¿verdad?
Claro, o sea, a todo el que venga le damos una bolsita con un welcome de con premios, que bueno, con cosas que nos han dejado nuestros patrocinadores, que han colaborado mucho durante todo este año que llevamos ya casi desde el 7 de diciembre que empezamos con el circuito.
El torneo más largo de Canarias.
Eso es, ¿eh? Ya te lo sabes de memoria.
Sí.
Así que sí, encantados estamos porque han querido colaborar muchas empresas locales canarias y bueno, casualmente este sábado pues haremos entrega aprovechando pues el día y la competición de las primeras rondas que hicimos allá por diciembre, enero, febrero y marzo a los ganadores que eran por pareja y bueno, tendremos aquí un poquito más de ambiente y nada, que se apunte todo el que quiera.
¿Y para apuntarse qué tenemos que hacer, María?
Pues que nos llamen por teléfono al 928-93-41-57 o que nos envíen un correo a nuestro correo de reservas @satocam.com.
Además hay que decir, para el que no dé tiempo, no pueda por múltiples circunstancias la del 19, que hay una tercera prueba el 24 de julio, una cuarta prueba el 14 de agosto y después una quinta prueba que esa sí es la gran final, María, ¿no?
Eso es, sí, pues tenemos fecha de apertura de nuestro Hotel Salobre para septiembre, para el 1 de septiembre, así que a partir de ahí pues haremos la gran final, ya le daremos la fecha a todos, pero el que no pueda este sábado, pues ya tiene el sábado 24, como bien dice, de julio o el 14 de agosto para seguir disfrutando de Salobre, del verano y de una jornada estupenda donde se puede tomar algo en el campo y tiene un welcome y encima puede jugar pues con un grupo de amigos un día de golf fantástico.
Qué bueno, y sobre todo que esté tranquilo el que se inscriba porque se guarda todo el protocolo sanitario, que no hay ningún tipo de problemas y se va a divertir y a pasarlo bien y a competir, ¿no?
Sí, como siempre, pues mantenemos todos los criterios sanitarios que llevamos desde el principio de que empezamos con la apertura de los campos de golf después de la pandemia esta que nos ha azotado todo este año, pero bueno, que quien quiera venir que sabe que en un campo de golf estamos manteniendo siempre la distancia porque tienes muchos metros para poder estar tranquilo al aire libre y que estamos completamente seguros de que no va a pasar.
Se ve ya la luz al final del túnel, María, en el golf también en concreto y en particular en Salobre, ¿está yendo la gente más a participar, más a competir, más a divertirse con el golf?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros, como te digo, hemos tenido la suerte que hemos sido de las primeras actividades deportivas que se ha abierto después de la apertura del confinamiento, allá por mayo de 2020, y ya la gente pues está muy tranquila, casi todos los clientes que tenemos pues ya la mayoría están vacunados o con una o con dos dosis, y también pues de cara a ver nuestra temporada alta que siempre empieza en octubre, pues ya estamos viendo que tanto en campo como en nuestros hoteles pues estamos viendo más reservas de turistas.
Bueno, María Quintana, seguiremos hablando por supuesto en la próxima fecha de ese torneo Lexus Copia Canarias de Golf, el sábado, recuerden, la segunda prueba del torneo más largo de Canarias, el torneo Lexus Cope Canarias. María Quintana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Juanfran. Buena tarde.
Igualmente, hasta luego. 2 y 28, a vuelta de pausa, hablamos del torneo internacional de balonmano playa.
Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emocionante hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2 y 29 de la tarde, después seguiremos hablando lógicamente de la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que está preparando el equipo amarillo, la hoja de ruta de cara a lo que va a ser el próximo ejercicio deportivo 2021-2022, sin olvidarnos del Herbalife Gran Canaria, que también está pendiente de la confección de la plantilla y de tener esa notificación por parte de la Eurocup, de esa posible licencia para las próximas tres temporadas en la competición europea por parte del conjunto amarillo. Pero ahora vamos a hablar de balonmano playa, bueno, en concreto de un torneo extraordinario que se va a celebrar a partir de mañana en la playa de Las Canteras. Torneo Internacional de España de Balonmano Playa 2021. Ya nos escucha el vicepresidente de la Federación Española de Balonmano y presidente de la Federación Canaria, Blas Parrilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Ya contando las horas, ya no queda nada para que se dispute el torneo.
Sí, sí, ya no queda sino pasar este día, como digo yo. Estamos rematando los pequeños asuntos que siempre quedan. Y todos deseando que llegue ya a las 4 de la tarde del viernes para empezar a competir.
Veremos a los hispanos en la arena, a las guerreras en la arena, a los dos combinados españoles, el masculino y el femenino, en este torneo.
Sí, tenemos a los dos combinados, además estamos en el retorno a la competición. Date cuenta que llevamos año y medio sin poder competir en playa, desde la pandemia pues no se ha competido, y bueno, hay muchas ganas de arena, muchas ganas de balón, y esperemos que todo salga rodado.
España, Blas, es una potencia, hablamos del balonmano habitual en cancha, pero también en el balonmano playa es una potencia mundial.
Sí, la verdad es que sí, hoy en día estamos considerados pues el mejor país de los últimos 3 años en cuanto a balonmano playa, tanto en su organización como en competición, ¿no? Pero bueno, todo esto ya sabes que es relativo, porque al final lo que te va a dar es la cancha y ese balón que entra que no entra, y al final, pues bueno, pero sí es verdad que somos hoy en día una potencia.
Viendo los rivales que tenemos, Estados Unidos, Alemania, Polonia y Portugal, va a ser un torneo no de alto, sino de altísimo nivel.
Yo creo que sí, yo creo que tenemos aquí tres de las mejores selecciones. Además, date cuenta que esto es preparatorio para el europeo y todos quieren, aunque se venga a preparar el europeo, todos quieren ganar. Es decir, aquí no nos podemos engañar porque en definitiva es la vuelta, como te digo, a la arena y aquí nadie quiere perder y vamos a disfrutar de un gran balonmano playa.
Todo hay que decirlo, Black, corrígeme si nos equivocamos, Estados Unidos solicitó participar en el torneo porque la isla reúne los requisitos, todos los requisitos para por una competición para un equipo de alto nivel, para una selección de alto nivel.
Efectivamente, cuando teníamos cerrado el evento a cuatro selecciones, recibimos una llamada a la Federación Española de Balonmano solicitándonos si podían participar, y claro, como esto ya te digo que es un torneo preparatorio, pues a todos los equipos les viene bien, cuanto más partidos se jueguen, perfecto, y esperemos que bueno, que Estados Unidos dé también el nivel para poder estar, y ya te digo que ha sido efectivamente ellos mismos los que se han preocupado en venir, porque bueno, les gustó esto, les gustó dónde vamos a jugar y una zona como las canteras, como tú comprenderás. ¿Qué te voy a decir yo de ello, no?
Sí, una playa extraordinaria. ¿Podrá ir público a presenciar el evento?
Sí, podrá venir público. El tema es que tampoco tenemos demasiado, con lo cual lo que vamos a hacer es, una vez que la gente llegue, entran y cuando se llene cerramos. Vamos a tener las limitaciones que marca hoy en día el gobierno canario, que son la de un máximo de 75% de aforo, pero hay que mantener el metro y medio, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a tener gente en la puerta que va a controlar. Y bueno, a partir de ahí, cuando se llene, pues ya estamos. Y lo bueno es que todos y cada uno de los partidos los retransmitiremos por streaming en la página web de la Real Federación Española de Balonmano y también en la página web de la Canaria, ¿no? Y además lo podrán seguir por los canales YouTube de la Real Federación Española de Balonmano, con lo cual creo que vamos a dar cobertura más que suficiente para aquellas personas que no puedan disfrutarlo en directo.
Además, un fin de semana extraordinario porque arranca mañana, sigue el sábado y concluye el domingo, sobre todo con la gran final, a las 8:45.
Efectivamente, por la tarde-noche, porque así lo hemos pedido nosotros expresamente, porque creemos además que, como tú bien sabes, esta playa es inmejorable y encima con los cambios que tiene de visibilidad, haciendo el día o siendo ya la tarde-noche, cuando caiga el sol, creo que todo el mundo va a salir aquí encantado y más de uno va a volver, aunque no sea balonmano playa.
¿Qué supone para la Federación Canaria, Blas, de la que eres presidente, que este tipo de torneo internacional se dispute en la playa de las canteras?
Hombre, para nosotros es un hito porque creo que cada día demostramos que tenemos capacidad suficiente y contamos con la confianza del balonmano español para poder organizar eventos. Este año, sin ir más lejos, y permíteme, hemos hecho en Canarias un sector juvenil femenino, la Copa de la Reina, un sector cadete en Fuerteventura, una fase de ascenso a la División del Plata Lanzarote, y vamos a rematar la temporada con un torneo internacional de playa. Quiere decir que la capacidad organizativa que tiene el balonmano canario y esta federación es más que suficiente, y contamos con el beneplácito siempre de la Federación Española, incluso de federaciones que se apuntan y quieren venir a jugar con nosotros.
Sobre todo, hasta hablamos de balonmano en particular, podemos hablar de cualquier deporte en general, pero encima balonmano playa, el torneo internacional que vamos a disputar. Vivimos del turismo en una playa como Las Canteras, eso es una foto espléndida, ¿no?
Claro, por eso te digo que no solo la gente va a disfrutar de los participantes del balonmano playa, sino más alguno va a querer volver. Pero no solo eso, sino que al darlo por streaming, que vamos a dar todos y cada uno de los partidos, vamos a poder mostrar las maravillas, la belleza que tiene este rincón de Las Palmas y de Gran Canaria.
Coméntanos un poquito, Blas, el calendario. Imagino que ya estará todo ajustado en horarios para viernes, sábado y domingo, los calendarios de diferentes partidos.
A ver, lo siento, pero de memoria no te lo puedo decir. Te puedo decir que está todo publicado en la página web. Empezamos el viernes sobre las 4 de la tarde. Y ya te digo, yo ahora mismo lo siento, pero tengo tantas cosas en la cabeza que el calendario, normal, como está normal publicado, no lo controlo,
¿no?
Y no es mi tarea,
España,
vamos.
Estados Unidos, ¿no?
Empieza España contra Estados Unidos, pero te digo que no es una tarea directa mía, con lo cual para eso tengo, claro, a mi director de técnico y director de evento, que son los que se encargan de toda la competición, gracias a Dios, porque si no ya morir.
Claro. ¿Hay algo especial, Blas, para la final, que es a las 8:45? ¿Algo que tengan preparado que nos puedas adelantar?
No, y no por la pandemia. Es decir, nosotros, como siempre, claro, contábamos con buena gente, la gente de Pachá, la gente de tal, siempre nos habían hecho una fiesta final, date cuenta que esta competición la venimos celebrando desde el 2015, empezó con club organizado por la Universidad de Las Palmas, y luego en el 17 ya la retomamos nosotros, y siempre hacíamos un acto final que era una fiesta para todos los participantes, pero ahora mismo con la pandemia, lo primero que nos han dicho es que no se puede bailar, que no se puede tomar, y aparte que consideramos como deportistas que tenemos que dar ejemplo, y el ejemplo va a ser que te entrego el trofeo y nos vamos para los pelos. Y lo celebramos en el hotel cenando, ¿qué vamos a hacer? Otro año nos darán otras posibilidades, ¿no?
Claro, que ya es un éxito para la Federación Canaria y para la Federación Española que tengamos ese torneo. Que ya es un éxito poder disputarlo, ¿no?
Efectivamente, que podemos estar aquí, que todos han llegado, que todos están haciendo los antígenos, que nadie tiene problemas de COVID por ahora, ¿me entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que valorarla, porque claro, a todos nos gusta, pues esto, el final de fiesta, un espectáculo, no sé qué. Yo creo que no están los tiempos para eso, y vendrán otros momentos, y seguramente lo haremos a lo grande, pero en este momento lo mejor es entrega de premio y para casa.
Aprovechando que tenemos con nosotros al presidente de la Federación Canaria, Blas, ¿se ha notado el tema de la pandemia en el balonmano?
Bueno, te digo que se notó, por ejemplo, en momentos puntuales, perjudicó por infección, digamos, indirecta al Remudas, al Rocasa, a nuestro gran Rocasa, que en el partido de la competición europea no se pudo jugar en Gran Canaria porque venía de una infección cogida con otro equipo. Y la putada fue que solo se jugó la eliminatoria de un partido, jugaron fuera de casa y quedaron eliminados. Pero digamos que en el monto global, la Federación Canaria, los campeonatos que hemos organizado nosotros de juveniles, senior juveniles, cadetes infantiles, hicimos test en todos y cada uno de los partidos, ¿eh? Nos hemos hecho pues unos 3.000 test y todos dieron negativo. Es decir, a día de hoy tengo la satisfacción de que hemos intentado cuidar la salud de los jugadores, hemos intentado dar todo el máximo de seguridad. Y a día de hoy todo el mundo ha respondido y hasta la fecha no hemos tenido ningún inconveniente. Quitando, ya digo, en competición estatal, el caso ese, el caso del Tejina y el Talú que en el avión se contagiaron, o el San José y el Puerto del Carmen que le pasó lo mismo, pero han sido más por terceros que por uno mismo, ¿no? Creo que el balonmano en Canarias lo hemos hecho medianamente bien y no hemos tenido grandes problemas, pero claro, eso sí, con mucha disciplina, con mucho cumplir la reglamentación, porque es la única forma. Por eso te decía que lo del acto final ya me gustaría hacer una gran fiesta, pero prefiero que la gran fiesta sea yéndonos al hotel, cenando y levantándonos el siguiente y yéndonos para casa todo el mundo sano y sin ningún problema. Porque además creo que sería una falta de respeto para el resto, ¿no?
La gran fiesta, Blas, es tener ya el torneo en sí, poder disfrutar el torneo aquí, ¿no? Ya,
efectivamente, eso es una efectivamente. Yo, de hecho, cuando lo planteamos en el mes de noviembre, que llevamos trabajando con esto, la primera vez que hablamos con los políticos, se asustaron. ¿Por qué? Porque era mala fecha, ¿no? Y cuando hemos ido avanzando, según se ha desarrollado la pandemia, bueno, pues hemos visto que ahora mismo tenemos la oportunidad, creo que es el momento, y en eso estamos.
Una última cuestión, tenemos el Rocasa, que es de primer nivel europeo, Blas, tuvimos en su momento equipo, bueno, podríamos escarbar en la memoria, Alcanteras, etcétera, el último que recordamos es el Cadabo Galdar, ojalá tengamos también un equipo en masculino y del éxito que está teniendo el Rocasa en femenino, ¿no?
Ojalá. Lo que pasa es que aquí hay cuestiones, digamos, fisiológicas, aunque parezca una tontería, donde en el balonmano, sobre todo el balonmano canario, desarrollamos antes el femenino, la mujer canaria desarrolla antes, se hace antes mujer, y por eso tenemos los grandes títulos y las grandes competiciones femeninas. Canarias en femenino ha sido campeona de España de todo, de clubes, selecciones infantiles, cadetes. En cambio, en masculino la cosa cambia, ¿no? Y es muy, muy complicado. Mira que hemos intentado aplicar fórmulas diferentes, hemos intentado cambiar de competición y no terminamos de arrancar. Bien, es verdad también que a nivel de España es más fácil llegar antes en femenino a una competición nacional que en masculino. En la península es mucho más fuerte el balonmano masculino, con lo cual, de hecho, en España hay 3 competiciones masculinas a nivel estatal frente a 2 femeninas, ¿eh? Y eso demuestra que es mucho más complicado. De hecho, hoy en día el San José intentó otra vez la fase de ascenso de División de los Plata en la Recife, en el pabellón de Titerroy, y por un gol se quedó fuera. Entonces, digamos que el balonmano femenino en Canarias es una potencia. El masculino, por desgracia, nos está costando dinero y ayuda, a pesar de que tenemos 4 equipos en la primera división masculina. Y, de hecho, aquí en la isla de Gran Canaria tenemos al ingenio y al vecindario, ¿no?
Sí. Pues Blas Parrilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo que están realizando en la Federación Canaria y que sea todo un éxito. Bueno, estamos convencidos que va a ser todo un éxito el torneo internacional de España de este fin de semana. Muchísimas gracias, Blas.
Vale, muchas gracias a ustedes,
¿eh? Buenas tardes, muchísimas gracias. Blas Parrilla, el vicepresidente de la Federación Española de Balonmano y presidente de la Federación Canaria de Balonmano, hablando del torneo internacional de España que se va a celebrar este fin de semana, bueno, ya a partir de mañana en la Playa de las Canteras, viernes, sábado y domingo. Por supuesto, en los próximos días seguiremos hablando de este torneo internacional que tendremos en la capital Gran Canaria. 2:42, a vuelta de pausa, vamos con los deportes electrónicos, con los eSports.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy en este momento en un almacén de Cáritas, el centro de Ceuta, donde, bueno, tienen comida. Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola de 15 chavales.
Abren la puerta al conocimiento.
La Wikipedia. Un 20 de mayo, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital.
Pero asunta que está prestando un servicio a los demás también, que es una cosa muy bonita, ¿no? El compartir ese conocimiento libre. Y
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:43 de la tarde, hablamos de los deportes electrónicos, de los eSports. Con Emilio Hurtado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísima información, Emilio, que tenemos de los eSports que comentaremos en los próximos minutos. Por ejemplo, que Riot Games oficializa las ciudades donde se va a jugar los World 2021.
Sí, correcto. Bueno, ya pienso que es una de las noticias que cada año todos los fans del sector de los deportes electrónicos esperamos con más ansia, ¿no? Al final, ¿dónde se celebra ese gran mundial, ¿no? Esas World Finals, ¿no? Que a tantos nos gusta seguir. En este caso, las ciudades elegidas para el mundial han sido Shanghái, Qingdao, Wuhan, que bueno, muchos la conocen a Yugo para ser eso, el foco del COVID, ¿no? Pero también pienso que es una muestra, Juanfra, para que la gente vea de que la ciudad es segura, así que me parece una muy buena elección, la verdad. Chengdu y finalmente Shenzhen. Yo creo que va a ser una final brutal, lo veremos el próximo 6 de noviembre, es decir, que será el día que se celebre esa gran final. Seguramente a partir de septiembre se reactivará todo el circuito mundial, ¿no? Para ir etapa por etapa, pero este año seguramente que nos van a sorprender con algo muy muy potente, porque recordemos que los anteriores Worlds de League of Legends fueron estrictamente digitales a razón del COVID. Entonces estoy convencido de que sea lo que nos depara el borde asiático, ¿no? Todas estas ciudades, pienso que va a ser realmente espectacular. Tiene muy buena pinta. Bueno, el vídeo de presentación que han hecho de las Worlds 2021 es de otro universo, o sea que con los pelos de punta.
Sí, sí, porque además, y lo decimos siempre, que los eSports han llegado para quedarse, que siguen creciendo, sí. Y continúa creciendo. Hablamos de equipos de fútbol, de clubes importantes que ya están en los eSports, de universidades, y en este caso la última, Emilio, ha sido la Universidad Complutense de Madrid, que también se une a los eSports, ¿no?
Sí, bueno, y además, Matiz, antes de hablar de las universidades, que sepas, Juanfra, que si puedo, y el tiempo me lo permite, que creo que sí, voy a ir a ver la final a Shenzhen, o sea que, ojo al dato, que yo me voy para allá. Bueno, esa no me la... que me quiten lo bailado, que suele decir en estos casos. Sí, sí. Y correcto, que hace poco, bueno, creo que en los últimos días, se anunció por parte de Squarebox, que es una propuesta digital para la formación en eSport, tanto desde el punto de vista del trabajador más endémico de la industria, es decir, oye, pues, cómo ser creador de contenido, cómo especializarte como analista de eSport, cómo ser coach, cómo ser entrenador, cómo ser director deportivo, qué funciones cumplen, o sea, digamos que profesiones que realmente no están regladas, profesiones que realmente son emergentes, que no existe una propuesta formativa. Y claro, hace poco sabíamos que Squarebox estaba dando pasos en este sentido. sentido, pero al ver la última información de que se aliaba con la Universidad Complutense de Madrid realmente para aportar dentro de su línea de formación continua, formación permanente dentro de la Universidad Complutense, dos expertise, uno en management en eSport y gaming, que me parece que puede ser muy interesante, y otro en eSport marketing, que me parece el segundo pilar, pienso que también rubrica pues el interés de las universidades también por ofrecer este tipo de formación y que realmente por aquí está el futuro. Estamos hablando de que todo este tipo de formaciones emergentes, quizá tan transgresoras, aporta no solo un valor cultural a la sociedad como lo son los eSports, sino también ofrece nuevas posibilidades de empleo. A mí me parece que realmente es muy acertado, y además que lo cojan de la mano de Escuervos con Ana, que también ha sido, bueno, también ha venido a esta sección, pues me parece acertado, muy bien, muy muy acertado.
Y además ciudades, ¿no? Porque ahora parece que también Málaga se va a convertir en un centro de eSport que podría ser referencia del sur de Europa.
Bueno, lo que yo suelo decir en este sector, Vodafone ya nos ha pasado el juego muchas veces, esta es una rúbrica nueva de por qué se sigue pasando el juego, y es que, bueno, se inaugura la Home of Giants, esto lo incentiva Vodafone Giants, el equipo profesional, lleva ya muchísimos años abriendo el sector a partir de Málaga, y ahora que hayan hecho este centro de eSport que va a ser referencia en el sur de Europa, estamos hablando de, bueno, habría que explicar un programa entero únicamente para explicar qué es el Home of Giants, porque abarca muchísimas cosas, pero en esencia es un centro de eSport pionero en innovación, está en Málaga, Andalucía, y lo que pretende ser es un hub de desarrollo de tecnología, aparte de ser el lugar, vamos a decir, insignia del equipo profesional en el sur de España, y que realmente todo el tejido empresarial que se vaya a crear desde el sur de España o que vayan atrayendo a España vaya directamente para este hub. Pues un aplauso de nuevo a Vodafone Giants porque se lo están haciendo realmente bien, y bueno, y es que van una tras otra. O sea, este año solo escucho 5 equipos ahora mismo que existen en España, y mira que hay muchos, pero ojo, el trabajo que está haciendo Giants es para enmarcarlo, ¿eh? Es para enmarcarlo.
Y fíjate que hablamos de club de fútbol anteriormente, Emilio, club de fútbol importantes que tienen ya equipos de eSport, pero también futbolistas en particular. El jugador de la Real Sociedad, John Bautista, ha formado su propio equipo de eSport.
Sí, y además tuve una conversación con él hace poco, precisamente, al tenor de este proyecto, y la verdad es que me encanta, porque en el norte de España no tenemos grandes proyectos de eSport. Bueno, hasta ahora, claro. Ahora que ha entrado John Bautista, que es el bueno jugador de la Real Sociedad, que esto tú lo conoces mucho mejor que yo, Juanfra, que yo del mundo del fútbol, ahí me ganas, ese es tu terreno, pero está claro que la propuesta que han creado, que en este caso es Ore eSport, aterriza en Cádiz, Universo eSport, es un centro gaming, además, van a potenciar, yo pienso que muchísimas verticales, o sea, ya no es crear un club, es crear una organización de eSport. Lo que buscan realmente con este proyecto, me parece que es algo muy bonito, es que buscan un consumo responsable de los videojuegos, buscan generar arraigo a través de los videojuegos al territorio, en este caso Euskadi, la pertenencia a una propia comunidad, evidentemente apoyándose, ¿no?, en todos los beneficios que pueden aportar los videojuegos al trabajo en equipo, a la socialización, a la deportividad, al esfuerzo, ¿no? Al final yo pienso que también John Bautista intenta trasladar todos los valores que él aprendió en el fútbol a un proyecto suyo ahora mismo en eSport. Yo pienso que es un proyecto muy bonito que va a permitir que sobre todo la juventud entienda o se acerque al ecosistema de los videojuegos, también de los eSport, pero también de los videojuegos, se va a cabo esta separación en este caso. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Cada vez más jugadores de fútbol apostando por este sector, lo siguen complementando, me parece que es una apuesta acertada. Además, fíjate, Juanfra, me estaba hablando el otro día con otro jugador, nombres aparte, que me estaba diciendo, Emilio, yo espero retirarme, esto es un jugador que ahora mismo está en México, juega en primera división, me decía, Emilio, yo quiero los eSports que sean mi plan de jubilación. Ojo,
Qué bueno.
Fíjate que antes los jugadores decían, pues bueno, normalmente hacían inversiones dentro del sector inmobiliario, pero ahora mismo el plan de jubilación son los eSports, diciendo, yo espero terminar mi carrera, ahora mismo tiene 37 años, ya digamos que tiene una edad, 38, 39, espera jugar 2 años más, y fíjate que ellos ya es una edad para el mundo del fútbol también, que mantenerse al máximo nivel, sabes que es muy complicado.
Sí.
Pues retirarse en el sector de los eSports y dedicarse a sus activos dentro del sector audiovisual, o sea, fíjate cómo está virando la industria, o sea, los principales activos de la industria del fútbol, aunque suene un término muy empresarial, que son los jugadores, están virando todos hacia los eSports.
Sí, está creciendo y siempre lo decimos que no tiene tope, que sigue creciendo. En cuanto a eventos presenciales, Emilio, ya nos comentabas la semana pasada que ya está viendo y va a haber, ¿no?
Sí, bueno, ya tenemos fijado el mapa ya, el Global eSports Summit, que además anunció que van a hacer una jornada de 2 días, el mayor congreso de eSports de Europa, del mundo ya, de habla hispana, se celebra en Madrid, en Kinépolis, 27 y 28 de octubre. ¿vale? Además, dos días. Normalmente suele ser una edición, pero lo han ampliado otro día, así que estupendo. DreamHack, no nos ha confirmado fecha, pero tanto DreamHack como Madrid Games Week nos están comentando que volverán a final de año, seguramente noviembre, diciembre. Un proyecto muy gordo que va a incentivar... No sé si contactar en directo. Esto es... esta información vale pasta. No, para coñas. Lo va a incentivar la Unión Deportiva, lo prepara, bueno. Y seguramente nos sorprenda en algo en eSport muy pronto y en un formato presencial, en Canarias. Además, te puedo decir hasta la isla, Gran Canaria.
¡Qué bueno!
Pero eso, fecha, entonces, no me, ¿no? Eso sí que no me permite todavía hablar mucho, pero sí te puedo decir que en la primera semana de julio lo podremos, ya pienso que podremos hablar de él.
¡Qué bueno!
Pero se espera que sea para aproximadamente para principios de noviembre.
Pues hay que estar muy pendiente.
Todo se reactiva, Juanfra, todo se reactiva.
Sí, al final es eso.
Hay que volver al mundo real, ¿no? Que ya hemos estado quizá mucho en el digital, pero sin perder realmente el tiro de que cada vez lo tecnológico, lo virtual, lo digital va a seguir mandando y que supone el futuro.
Qué bueno. Pues Emilio Hurtado, seguiremos pendientes de los eSports, de los deportes electrónicos. Aprendemos muchísimo todas las semanas contigo. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, compañero.
Hasta luego. Menos de 7 minutos que restan para las 3 de la tarde. Por cierto, en cuanto al baloncesto y al Herbalife, Gran Canaria, el 30 de junio es la fecha clave, porque hasta esa fecha tienen de manera unilateral para romper sus contratos tanto Andrew Albizi como también Matt Costello. Todo parece indicar que Matt Costello no va a continuar en el Herbalife Gran Canaria. En el club son optimistas respecto a Andrew Albizi, que podría continuar el internacional francés en el Herbalife Gran Canaria, y también muy pendiente de la opción que Stan Okoye pueda seguir también en el Gran Canaria de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Por Jaco Wiley, tiene contrato con el Gran Canaria, pero esperan recibir ofertas el equipo amarillo en las próximas fechas. 6 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te superadoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:56 de la tarde, por cierto, está en marcha la Eurocopa, una nueva jornada, Ucrania 2, Macedonia del Norte 0, estamos en tiempo de descanso, y para hoy, a partir de las 5 de la tarde, se va a jugar el partido entre Dinamarca y Bélgica, y a las 8 de la noche, el Países Bajos contra Austria, ya mañana, a las 2 de la tarde, Suecia-Eslovaquia, Croacia-República Checa, a las 5 de la tarde, y a las 8 de la noche, en un buen partido, el Inglaterra frente a Escocia. El turno para la selección española de fútbol será el sábado, a partir de las 8 de la noche en la segunda jornada. Recuerden que empató a 0 frente a Suecia, pues en esta ocasión se mide a Polonia. Partido fundamental para la selección española de cara a poder clasificarse para los octavos de final de esta competición europea que está en marcha, con muy buenos partidos, con algunos equipos favoritos, entre ellos Italia, que ayer dejó muestra que va a estar pugnando seguramente por el título después de ganar 3-0 frente al conjunto de Suiza. En baloncesto concluyó lo que es la temporada, el Barça campeón de Liga y muy pendiente de todo lo que vaya a ser el Herbalife Gran Canaria para la próxima campaña. Al igual que en el mundo del fútbol, aquí sí que no ha finalizado la competición. Por ejemplo, falta una plaza para conocer quién va a subir la segunda red la próxima temporada. Ayer se jugó la eliminatoria de cuartos entre el Busanada y el Tenerife B. Ganó el Busanada 3-2, con lo cual será el rival del San Fernando, además aquí en Gran Canaria, en las semifinales por ascender a la segunda división REF de cara a la próxima temporada 2021-2022. Tenemos competición y de alto nivel durante las próximas fechas, sobre todo y en concreto en cuanto al mundo del fútbol. Menos de un minuto y medio que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, sobre todo para hablar de la última hora de la selección española de fútbol de cara a ese partido frente a Polonia, de la última hora de la Eurocopa que sigue en marcha con partidos a esta hora de la tarde y dos más que tendremos en la jornada de hoy, y todo lo que sea actualidad se lo contará Juanma Castaño a partir de las 10:30 de la noche en el partidazo de la cadena COPE. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de jueves. Como siempre, sean muy felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.